Libro de Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 15. Les voy a leer los primeros 6 versículos. Libro de Romanos, capítulo 15, los primeros 6 versículos. Ustedes escuchan, por favor, la lectura. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya les he comentado que hay ciertos versículos, ciertos pasajes de la Biblia que me recuerdan a ciertas personas. Veo a la persona y me acuerdo del versículo, o veo el versículo y me acuerdo de la persona. Este pasaje de Romanos capítulo 15 me recuerda a los hermanos Anita y Orlando. Y siempre me va a acordar de los hermanos Anita y Orlando, pues es el que estudiamos en su boda. Romanos capítulo 15, el versículo 1 al versículo 6. No vamos a volver a este pasaje a estudiarlo en el contexto de un matrimonio, de una boda, pero vamos a estudiarlo en su contexto y hacer las aplicaciones a la iglesia. Romanos 15, el versículo 1 al versículo 6. El primer versículo dice así, Romanos 15, 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No sé por qué dividieron los capítulos aquí. El apóstol sigue enseñándonos sobre el mismo tema del capítulo 14. El capítulo 14, en el versículo 1, él nos escribió, recibid al débil en la fe. Y aquí nos explica que debemos soportar sus flaquezas. Es el mismo tema. Entonces, cuando el apóstol escribe, los que somos fuertes, no se refiere, ¿verdad?, a músculos, no se refiere a fuerza física. Se refiere a fuertes en la fe, fuertes en el conocimiento de Cristo, fuertes en la cristiandad. Esos son los hermanos que pueden resistir más tentaciones, son los hermanos que tienen desarrolladas más las virtudes de Cristo, son los hermanos que cumplen con sus dones. Y los débiles, por supuesto, son lo contrario. Por falta de conocimiento, tal vez, por falta de experiencia, crecimiento, tienen una conciencia débil, caen en tentaciones más fácilmente, no han desarrollado sus virtudes, no tienen un buen agarre, o no sé qué palabra usar, grasp, un buen agarre de que son las bendiciones, lo que tenemos en Cristo. Esos hermanos entonces fallan, caen, son más temerosos, y usted en su conciencia puede pensar, bueno, yo soy un poquito fuerte, o yo soy, tal vez soy débil, pero no tan débil, pero eso es de lo que el apóstol está hablando aquí en este pasaje. Ahora, en nuestro versículo, noten, nos da dos mandamientos para los fuertes. Primero nos manda que los que somos fuertes, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y el apóstol se incluye, ¿verdad? Él dice, nosotros que somos fuertes, sí, por supuesto, hemos de pensar como el apóstol Pablo era de fuerte. Ahora, la palabra debemos connota mucho. No es aquí como cuando alguien te dice, o cuando usted llegó aquí a Hermosillo por primera vez, ¿verdad? Si vas a ir a Hermosillo, debes de ir a Xochimilco. No es ese de debemos ir al Xochimilco, no. Es más bien cuando te llaman de Banamex y te dicen, usted debe pagar su cuenta el día 9. Es el último día que lo vamos a esperar. Entonces sí, ¿verdad? No tenemos una obligación a ir al Xochimilco. Es una buena sugerencia. El mariachísimo, ¿verdad? Está bien. Podemos ir ahí o no. Pero debemos, tenemos una obligación por un contrato que hicimos a Banamex de pagar esa cuenta el día 9. Ahora, el debemos aquí de este texto se refiere a esa obligación. Es un debemos muy fuerte. Los fuertes estamos obligados a soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, tal vez alguien piense, oye Paco, espérate, ¿por qué estamos obligados? ¿Quién me obliga? ¿Por qué es lo que tengo que hacer? Porque es mi responsabilidad. Es la vida del hermano, que no, él es responsable ante Dios, que no, porque yo tengo suficientes problemas, porque ahora tengo que cuidar también al hermano. Bueno, precisamente por esa palabra que usaste, porque es un hermano, por eso. Si ustedes leen Romanos capítulo 1 hasta Romanos capítulo 14, ¿saben cuántas veces se van a encontrar con la palabra hermano? Cero, ni una vez. Pero en el capítulo 14 la usa una y otra vez, en el capítulo 15, una y otra vez, más que en todo el libro. Y como que nos está recalcando aquí el apóstol, tienes que hacerlo, tienes que recibirlo, tienes que ayudarlo, tienes que amarlo, porque precisamente es tu hermano. Y como nos dice en el capítulo 14 y el versículo 15, véanlo, capítulo 14 y versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Cómo es un hermano mío? Precisamente por eso, porque es alguien por quien Cristo murió. A esa persona nos une con esa persona, nos une la cruz, la sangre de Cristo. Y es por eso que debes ayudar al hermano, debes de soportarlo, debes de amarlo. Es tu hermano. Y si no, entonces eres como Caín. ¿Se acuerdan de Caín, verdad? Caín mató a Abel, ¿se acuerdan? El Señor fue a preguntarle dónde está Caín. ¿Qué le contestó Caín? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Entonces, si tú dices, oye, ¿por qué lo tengo que aguantar y soportar a ese también? Y si yo tengo mis propios problemas, ¿acaso soy guarda de mi hermano? No. Con mucha sabiduría, el apóstol Juan nos escribe en su primera epístola, su primera carta, si tienen sus Biblias, 1 Juan, capítulo 3 y versículo 10. Muy fuerte la enseñanza aquí, y nos dice muy claramente, 1 Juan, el capítulo 3 y el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos la diferencia? A lo último. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuál es una gran evidencia? ¿Cómo sabes tú si realmente eres cristiano? Un hijo de Dios, que al final vas a ir a la gloria con Dios y no al infierno. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, hermanos, esa es la razón por la cual nosotros debemos soportar las flaquezas de los débiles. Son nuestros hermanos. Y hermanos aquí en este pasaje son los que están a su alrededor. Es la persona que está a su lado, la que está atrás, las personas que van a saludar al final. Esos son los hermanos de este pasaje, los hermanos débiles o los hermanos fuertes. A lo mejor la persona es nueva, aquí es un hermano nuevo, una hermana nueva. A lo mejor es muy tímido o a lo mejor es un extrovertido. A lo mejor es raro, pero es tu hermano. Es tu hermano en Cristo y lo debes de amar. Y también recuerden que sus hermanos más hermanos son los de su casa, los de su familia. Hay personas que leen la Biblia y ven los mandamientos y los aplican a los hermanos en China. Y a veces a los hermanos aquí en la iglesia. Pero no les cae el 20, no capish que los hermanos más hermanos, el prójimo más prójimo es mi esposa.
Es mi esposo, mi padre, mi madre, mi hijo, mi abuelo, mi tío, los que viven en mi casa. Esos son los hermanos de este versículo.
Ahora, hay que aclarar bien esta palabra soportar. Así como hay versículos que me recuerdan a ciertas personas, esta palabra soportar, ya saben a quién me recuerda, ¿verdad? Me recuerda a un cónsul que le preguntaba a los solicitantes de visa, y nos daba mucha risa, especialmente con las mujeres, ¿verdad? Cuando les preguntaba a las señoras que venían a solicitar una visa, y el cónsul les preguntaba, señora, ¿a quién la soporta? Y la señora, ¿verdad?, se quedaba viendo, ¿cómo que quién me soporta? ¿Quién le ha dicho algo, verdad? ¿Cómo que quién me soporta? Y el cónsul quería decir quién la sostiene, ¿verdad? Y se entiende el error porque en inglés to support es sostener. Entonces el cónsul se desesperaba. Señora, que sí, ¿quién la soporta? ¿Quién la soporta, verdad? Bueno, esta palabra siempre me recuerda a ese cónsul. Y el texto no se refiere a eso. No se refiere a señora, señor, ¿quién lo tolera usted? ¿Quién lo soporta? No se trata aquí de aguantar a alguien. No se trata de tolerar, o bueno, así, ni modo, son ellos, y hay que tenerles paciencia, ni modo. No se trata de eso esta palabra aquí. La palabra aquí se trata de ayudar al hermano con su carga. Vean cómo se traduce la misma palabra en Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Gálatas capítulo 6 y el versículo 2. Voy a comenzar a leer con el versículo 1. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, los fuertes, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar. Ahí está la palabra. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar. Entonces, sí tenemos cierta paciencia con los hermanos, aguantamos sus flaquezas, pero a lo último se trata de sobrellevar, de ayudarlos a cargar sus cargas, ayudarlos con esas dudas, con esas tentaciones, con esas provocaciones. Los vamos a ayudar no echándoles más cargas, pero les vamos a ayudar con las cargas que tienen. Les vamos a ayudar no tentándolos, no provocándoles a hacer cosas contra su conciencia, cosas que no pueden hacer, cosas que no pueden cargar. Entonces, el hermano no puede tomar vino, no puede, ni en la Santa Cena. Eso lo tienta, eso lo provoca. Muy bien, vamos a tomar jugo Welsh. El hermano no puede escuchar a los Panchos. Lo vas a invitar a una fiesta en tu casa. Y el hermano, por las parrandas de su juventud, o no sabemos qué pasó, pero sabemos, no puede escuchar a los Panchos. Muy bien, vamos a escuchar a Beethoven, la Quinta Sinfonía. Está muy bien, adelante. Pero tenemos por qué cargarlo, provocarlo o tentarlo con cosas que no puede, es débil. Ahora, noten, esto es muy importante, que el mandamiento es soportar las flaquezas de los débiles, no sus pecados. El apóstol nos dice específicamente, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. No podemos soportar los pecados de nadie, absolutamente de nadie, ni débiles ni fuertes. Si un hermano débil peca, entonces por amor lo confrontamos y si es necesario, lo disciplinamos. Pero no podemos soportarlo o soportar el caso como si nada hubiera pasado. Por supuesto que no. Entonces, es crítico, es esencial que sepamos cuál es la diferencia entre flaqueza y pecado. Flaqueza es debilidad espiritual. Es falta de conocimiento, falta de crecimiento. Les falta tener una conciencia bien entrenada conforme a la Biblia. Tal vez su conciencia está entrenada conforme a tradiciones o cosas que le dijo su abuelita o tu tarabuelo, o porque un predicador fue y le predicó eso y su conciencia está conforme a cierta tradición cristiana, entre comillas. No está bien entrenada conforme a la Biblia. Eso es un problema. Pero a esos hermanos, en esa debilidad, los debemos de soportar.
Debemos de sobrellevar sus cargas. Los debemos de ayudar como si fueran bebés, precisamente. No reprendemos, no regañamos a un bebé porque apenas y puede caminar. No esperamos que un bebé camine como uno de 20 años. A un bebé precisamente le ponemos los dedos, ¿verdad? Y que Hardeman y que los ayudamos a caminar. Nos ponemos muy contentos de que comienzan a caminar. Y así a estos hermanos, hay que ayudarlos. Ahora, pecados. Son las desobediencias a los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos y todos los mandamientos de Dios. Todos los 10 mandamientos y todos los mandamientos que tenemos en la Biblia, si usted los desobedece, eso es pecado. Entonces, no podemos soportar al hermano si fornica. No podemos soportar al hermano si miente, si roba. No se trata de eso este versículo. De hecho, la Biblia nos enseña todo lo contrario. Vean conmigo en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 9. Como dicen en Argentina, creo que escuché a un predicador que decía de repente, ojo, ojo. Y lo que quieren decir allá es, fíjense lo que dice aquí. Muy bien, ojo, ojo. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 9. 1 Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avariciosos, o con los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaricioso, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal que ni aun comáis. Entonces, ese tipo de situaciones no son debilidades espirituales, esos son pecados y graves. A esas personas no las podemos soportar en ese sentido. Todo lo contrario, hay que disciplinarlas, no juntarnos con ellas para que se arrepientan. Muy bien, entonces, volviendo a nuestro pasaje, vean el otro mandamiento que tienen los fuertes. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Romanos 15:1. El otro mandamiento es, y no agradarnos a nosotros mismos. Y no agradarnos a nosotros mismos. Y el verbo debemos, el debemos de obligación, aquí también controla este mandamiento. Entonces, estamos obligados a no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a poder comprar una nieve de chocolate chip de menta, ¿verdad? Que no, en el día del aguinaldo no vamos a agradarnos a nosotros mismos y nos vamos a comprar un iPhone 8. No puedo agradarme a mí mismo en nada. No se trata de eso. Por los versículos anteriores, sabemos que el apóstol se refiere a no agradarnos en aquellas cosas que causan tropiezo. No agradarnos a nosotros mismos en aquellas cosas que ofenden o debilitan a algún hermano. Entonces, no hacemos lo que nos agrada a nosotros, pero para no causar caídas, no causar tentaciones, dudas en los hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo dice en otra parte, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Para no poner tropiezo a mi hermano. No me voy a agradar. A mí me gusta mucho la carne, dice el apóstol Pablo. Bueno, no lo dice, pero nos imaginamos, ¿verdad? Pero si eso causa un tropiezo, yo no voy a comer, no me voy a agradar a mí mismo. Yo no voy a comer carne jamás. ¿Se imagina no comer nunca tacos de cabeza, nunca tacos de carne asada, jamás de los jamases? Pues lo que dice el apóstol Pablo, y ese es el punto de no agradarnos a nosotros mismos, es lo que nos manda el versículo. Ahora, antes de seguir adelante aquí, creo que vale la pena recordar dos enseñanzas básicas sobre este tema. La primera enseñanza es de no agradarnos a nosotros mismos, es la enseñanza de la autonegación. La autonegación. Esta es una virtud esencial de la cristiandad. Autonegación. ¿Qué es autonegación? Bueno, como la misma palabra lo menciona, ¿verdad? Es negarnos a nosotros mismos. Autonegación. Negar nuestros deseos, negar nuestros planes, negar nuestros méritos. La invitación moderna
La invitación a que se acerquen a Cristo, a que sean cristianos. La invitación moderna es, levanta la mano, acepta a Cristo y vas a ser salvo. Y vas a ser sanado de todas tus enfermedades. Esa es la invitación moderna. ¿Cuál fue la invitación de Cristo? ¿Cuál fue la invitación de Cristo? Las palabras que el Señor usó son estas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días y sígame. Esa es la invitación bíblica. Y el Señor subrayó, y no fue la única vez, se menciona en varios de los evangelios. Se tienen que negar primero, negarse a sí mismos. Según Cristo, entonces, si no te niegas a ti mismo, no puedes ser un discípulo, no puedes ser un cristiano, no puedes entrar al cielo al final. Para ser cristiano, primero tienes que dejar tu egoísmo, tu soberbia. Tienes que dejar de agradarte a ti mismo y hacer las cosas que agradan a Dios. O para usar las palabras de Getsemaní, la cristiandad es el punto de llegar a decir, no mi voluntad, sino la tuya. De eso se trata la cristiandad. Entonces, así, siendo verdaderos cristianos, es más fácil no agradarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya de corazón nos hemos negado a nosotros mismos, nos hemos humillado, hemos matado el orgullo, esa soberbia de mí, yo, lo mío, es lo que cuenta nada más. No. Los demás, las demás personas, Dios primero. Entonces, básico esto. La otra enseñanza que hay que recordar es que primero agradamos a Dios, luego a los hombres. Primero tenemos que agradar a Dios, luego a los hombres. O en otras palabras, no podemos agradar a los hombres si vamos a desagradar a Dios. Hay una ilustración perfecta de esto en Gálatas capítulo 1, si tienen sus Biblias, Gálatas capítulo 1. Voy a comenzar a leer en el versículo 6, Gálatas el capítulo 1. Y el versículo 6. El apóstol San Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Primero Dios, primero su evangelio. No podemos decir, es que es un hermano muy débil, no se tiene que arrepentir, es un poco carnal, déjenlo ahí en sus vicios, déjenlo en su pecado. No. Primero Dios, primero el evangelio, primero el arrepentimiento, es lo que nos manda Cristo. Súper importante esto entonces. Ahora, muy bien, volviendo entonces a nuestro pasaje. Agradamos a los demás, a los débiles, pero en lo que agrada a Dios. Muy importante, porque primero es Dios, ¿verdad? Y lo vamos a agradar, sí, pero si esto agrada a Dios. Y es lo que nos dice el siguiente versículo, en otras palabras, Romanos capítulo 15 y versículo 2. Romanos 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No nos agradamos a nosotros mismos. Sí, los agradamos a los demás, pero en lo que es bueno, en lo que agrada a Dios. Bueno en relación con Dios. Bueno en lo que es útil para el hermano. Y al decir aquí, cada uno de nosotros recalca que esto no es tan solamente de los líderes. Es de todos. No tan solamente de los fuertes. Es de todos, también de los débiles. Todos debemos pensar en el prójimo, agradarle para bien, para su crecimiento, o como dice aquí el texto, para edificación. Es decir, que crezca en la cristiandad, que sea un mejor cristiano, que conozca más a Cristo, que sepa más del Evangelio, que tenga más virtudes, que desarrolle más sus dones. De eso se trata la edificación. Entonces, no debemos causar tropiezo, pero debemos soportar, debemos ayudar a agradar al hermano en lo que es bueno para que crezca. O en otras palabras aquí, y ojalá que nadie me malentienda en esto. Hay hermanos que no causan tropiezo, no ofenden, no debilitan a nadie, pero no están cumpliendo con lo positivo. No están cumpliendo con agradar a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Como me decía una hermana, estos hermanos son concha. Y yo pensé, ¿qué es un hermano concha? No hace nada. Ahí están, muy bonitos, pero no hacen nada. Ahí están, sin hacer nada. No hacen nada malo, no causan tropiezo, pero no edifican, no ayudan. No se mueven, no cumplen con su don. Pero déjame decirte, no puedes crecer tú, ni puedes crecer el hermano, ni puede crecer la iglesia, a menos que tú cumplas en no agradarte a ti mismo, pero agradar al hermano en lo que es bueno para edificación. Es un versículo que repetimos mucho en esta iglesia. Efesios 4, lo último dice: tienen que seguir la verdad en amor. O como dice el hermano Alfonso, y otra versión también, ¿verdad? Hay que hablar la verdad en amor. Creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, te pregunto a ti directamente, a tu conciencia, ¿cuál es tu actividad propia? ¿Cómo ayudas aquí mutuamente para que crezcamos, para que crezcas tú? ¿Cuál es tu actividad? Pues hermano, yo no sé, no tengo un don, yo creo, pero mi actividad propia es ofrendar. Es lo que puedo hacer. ¿Ofrendas? ¿Eso es lo que haces? Muy bien. ¿Ofrendas? Bueno, hermano, yo no tengo ningún don, ningún talento, pero yo oro. ¿Oras? ¿Realmente oras por nosotros? ¿Oras por la iglesia? ¿Oras por tu familia? ¿Oras por los misioneros? ¿Oras por el reino de Dios? ¿Oras? ¿Ese es tu talento? Muy bien. ¿Oras? ¿Cómo estás agradando a tu prójimo en lo que es bueno para edificación? ¿Y quién es tu prójimo más prójimo? Tu esposa, tu padre, tu esposo, tu madre, tu hijo, tu abuelo, tu tío que vive en tu casa. No me digas que te quieres ir de misionero a China o a África. No me digas que quieres hacer más en la iglesia si no estás haciendo nada en tu familia. Y no agradando en lo que es bueno y edificando a tu propia familia. ¿Pero saben cuál es el problema? Y aquí quiero ser muy realista. ¿Saben cuál es el problema? Es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo hoy en día para vivir la cristiandad. Tenemos celulares, microondas, carros más veloces, pero no tenemos tiempo para vivir la cristiandad y hacer esto. No tenemos ganas, es la verdad. No tenemos motivación, es la verdad. ¿Pero saben por qué? ¿Cuál es la raíz de todo esto? ¿Cuál es el problema? El problema es que somos muy egoístas de nacimiento. Muy, pero muy egoístas. Queremos que los demás nos agraden a nosotros. Somos como Amán. ¿Se acuerdan de Amán y Mardoqueo? Y Amán quería a los demás que se postren ante mí. Somos como Amán todos nosotros. Que ellos me vengan a saludar a mí. Que ellos me vengan a ayudar a mí. Que ellos me vengan a visitar a mí. Y aún como cristianos, me temo, y qué triste decirlo, tenemos mucho problema con este egoísmo. Pero podemos cambiar. Y Dios nos transforma por su gracia. Podemos ser humildes. ¿Cómo? El apóstol nos da el secreto en el siguiente versículo. Versículo de Romanos, el capítulo 15 y el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El apóstol nos dice, hay que aprender de Cristo. Hay que ver a Cristo. ¿Ha notado que el apóstol nos lleva siempre a Cristo para cualquier problema? Por ejemplo, en la iglesia en Filipos había dos hermanas. A mí me gusta decir que se agarraban del chongo, pero suena muy feo eso, ¿verdad? Había dos hermanas que estaban peleadas. Sintique y Evodia. Evodia y, como dice la mano Pulido, envidia y Sintique, ¿verdad? Peleadas. Qué triste y qué trágico. Y está registrado ahí. ¿Cómo solucionó el apóstol Pablo ese problema en la iglesia? Él los llevó a Cristo. Y ahorita les voy a leer unos versículos que el apóstol Pablo escribió por esa situación en Filipos. Los problemas de matrimonio en Efesios, en la iglesia en Efeso. ¿Cómo solucionó Pablo en la iglesia de los Efesios su problema? Les habló del amor de Cristo. Esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esposas, sean sumisas, así como la iglesia es sumisa al Señor, el Señor que la amó. Hay unos hermanos en Corinto que no están listos para ofrendar. Mejor decían, sí, yo voy a ofrendar y voy a estar lista con esa ofrenda que vamos a llevar los hermanos en Jerusalén. Pero la verdad es que no estaban listos. El apóstol les escribe, voy a pasar, alístense. ¿Qué es lo que usó el apóstol Pablo para ayudar a los hermanos a motivarlos a ofrendar? Cristo se hizo pobre para hacernos ricos. En los problemas el apóstol siempre se va al ejemplo, a la motivación suprema, Cristo. Aquí en Romanos 15, en esto, él nos recuerda que el Señor mismo no fue egoísta, no fue soberbio, él se humilló, no se agradó a sí mismo. Cristo muy bien pudiera haberse agradado, él es Dios, él es más, él merece ser agradado en todo. Pero él se humilló. ¿Y qué humillación? El apóstol explica en Filipenses 2. Este es uno de los versículos que usó en el caso de Evodia y Sintique. En Filipenses 2 escribe, siendo en forma de Dios, Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, no se agradó a sí mismo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es a esto a que se refieren los vituperios de nuestro texto. Vituperios aquí son los insultos, las burlas de los judíos, de los romanos. Y no es que le decían el aleluya. Es el vituperio, la burla de la corona de espinas, el vituperio, los insultos que nuestro Señor recibió al agonizar en la cruz. De esto se trata aquí. Y pensar, y esto es lo que en los salmos, ¿verdad? De repente aparece una pequeña palabra, Selah, S-E-L-A-H, ¿verdad? No sé si lo han notado. Muchos creen, los eruditos creen que significa pare, hay que pensar en esto. Aquí, Selah. Cristo fue vituperado, no se agradó a sí mismo, lo hizo por nosotros, para nuestra salvación. Él sufrió esas burlas de los judíos, de los romanos, esos clavos, por nosotros. Piénsensela, ojo, fíjense, no se agradó a sí mismo.
no buscó su propia comodidad, no reclamó sus derechos divinos, pero tomó la copa de la ira de Dios que merecíamos nosotros. Nosotros, hombres y mujeres, malos, mentirosos, rebeldes, traidores. ¡Qué amor! ¡Y qué súper humildad! Bueno, el punto aquí es, si Cristo no se agradó a sí mismo y sufrió tanto por nosotros, entonces nosotros debemos seguir su ejemplo y sufrir, no comer eso, no beber eso, no hacer eso, para no causar tropiezo al hermano por quien Cristo murió. De eso se trata este punto aquí. Entonces, ¿cómo matamos el egoísmo? ¿Cómo matemos esa soberbia? ¿Cómo matamos esa falta de amor por los hermanos, por el esposo, la esposa, el padre, el hijo? Meditemos mucho en Cristo y Cristo en la cruz. Fijémonos en Él. Y no, ojalá que tenga palabras aquí para explicar. No menosprecio a Jesús García, el héroe de Nacozari, máquina 501. No menosprecio la historia y el heroísmo. Pero me temo que muchas veces la gente piensa de Cristo así como Jesús García. Pero hermanos y amigos, no hay comparación. Porque Cristo es Dios. Cristo es perfecto, inocente, santo. Y el punto es, para que el ejemplo de Cristo tenga efecto en tu vida, Cristo tiene que ser reconocido como el Hijo de Dios, lo más precioso en el universo, lo máximo. Y creyendo en Él y amándolo y apreciándolo como es Él, como tu Dios, como tu Creador, como tu Salvador, entonces así vamos a poder apreciar la lección, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Así lo vamos a poder aplicar a nuestros corazones y no agradarnos a nosotros mismos, pero agradar a los demás en lo que es bueno para edificación. Dios mediante, después vamos a seguir con este pasaje, pero ojalá que alguna palabra del Evangelio, la palabra de Dios, haya llegado a nuestros corazones, nos transforme por su gracia. Oremos.